Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, después de un programa tan intenso, apetece lo de todos los lunes hasta ahora. Apetece la sección de running más seguida en España, en la radio. Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenas
Hola,
noches.
Hola, Juanma, buenas, buenas a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de tener a un colaborador como tenemos en el partidazo con el que vas a hablar, que es un campeón.
¿Es un campeón?
Es campeón.
Hola, campeón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos.
Chema Martínez, campeón de España de media maratón en categoría, ¿qué?
Bueno, hemos quedado campeón en España
por equipos.
Por equipos de media maratón, eso seguro.
Eso es lo primero.
Eso es lo primero, que era realmente lo que os comenté la semana pasada, que volvía otra vez a una competición de alto nivel, que volvía simplemente pues ser un miembro más del equipo. Mi intención era participar, intentar cumplir el objetivo, que era puntuar, y mira, puntué. Y lo cierto es que, bueno, también tengo que decir que tanto Javier Guerra, que fue el que ganó el Campeonato de España con 1:02:14, y Castillejo, que quedó en tercera posición, pues no, Castillejo quedó segundo, en segunda posición, pues ambos lo hicieron, que el tercero, pues en este caso, que yo pude llegar un poquito más atrás, y bueno, tanto los tres puntuamos, y con Rafa Iglesias, que era el que completaba el equipo, pues conseguimos el campeón de España, que está muy bien. Y
tú,
luego,
tú hiciste 1:09, perdona.
Sí, 1:09. También tengo que decir que hemos sufrido el viento, ¿no? Que ese viento del que estamos hablando, que lo está padeciendo toda España, y una carrera complicada, y sobre todo esa vuelta a la competición, que para mí me generó muchos nervios, me generó ansiedades.
Es que le entró el gusanillo, sí. Ha recuperado todas las
sensaciones. No me lo puedo creer lo que me estás contando. Sí.
Créeme, Juanma, fíjate que normalmente las personas que normales, que salen a correr, buscan su objetivo, y bueno, si dices, yo quiero hacer esta marca, y si más o menos sales a ese ritmo y no lo cumples al final, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando que era un campeonato de España, y bueno, yo hacía ya tiempo, hacía años que no me ponía en la línea de salida, y para mí supone, pues ponerme una línea de salida de cualquier carrera supone dar el máximo, ¿no? Y sobre todo no saber cómo estaba de forma, porque con toda la lesión que he tenido y encima con la competición a la que voy, pues tenía esas dudas, esos miedos, esas ansiedades, y sobre todo se me hacía raro, ¿no?
Oye, Chema, ya que competías, cuéntame qué hiciste el sábado. ¿Cómo fue tu día previo a la competición, para que la gente se pueda hacer una idea cuando tenga que pasar esos nervios y ese gusanillo por tener carrera el domingo?
Bueno, primero hay que decir que si tienes nervios, a mí me parece que es lo ideal, ¿no? Tener ese punto de nervios, que quiere decir que la competición a la que vas a enfrentarte, te apetece hacerla y te has preparado, y esos nervios a mí me gustan, ¿no? Lo que tienes que ser consciente que no debe pasar ahí, que no te deben generar, es un gasto de energía extra, con lo cual hay que intentar estar en la medida de lo posible relajado, intentar pasar el día lo más normal posible. Yo en este caso pues tuve un entrenamiento en Barcelona, estuve haciendo un calentamiento de 6 kilómetros y luego por la tarde pues estuve descansando y pues cené pronto porque había que levantarse temprano. Y poco más, o sea, que intentar darle normalidad al asunto, estar acostumbrado a estar en un hotel sin moverte, intentando descansar, aunque creas que no hablas de la carrera, te pasas el tiempo hablando de la carrera, que eso sí, todavía te genera más nervios y más ansiedad y te desgasta mucha energía, y son las cosas que pues que ya no estaba tan habituado, ¿no? Al final tienes que hacer que sea un día normal, intentar no pensar mucho en la carrera para que no te genere demasiado estrés.
¿Cuántas horas dormiste?
Pues me metí en la cama temprano, habíamos quedado para desayunar a las 7 de la mañana, la carrera a las 10:30, para intentar que ese desayuno al menos 3 horas antes lo hayas digerido, ¿no? Hayas empezado.
¿Qué desayunaste?
Pues desayuné 3 cafés y una tostada.
La gente normal suele hacer al revés, 3 tostadas y un café, pero tú haces 3 cafés y una tostada.
Sí, pero fíjate que no tomé más alimento porque estaba nervioso.
Vale.
Me hubiera tomado algo más, quizás unos huevos revueltos, a lo mejor hubiera podido tomar pues algo de queso o jamón en la tostada para echarle para... Por lo menos que me hubiera sentado...
¿La tostada, a palo seco la tostada?
Sí, con un poco de aceite y ya está. Y lo más importante...
Qué rico, ¿eh?
Sí, pero lo más importante era la cena anterior, que sí, que la que me tomé 2 platos de macarrones con tomate que había, era menú de deportista, y en eso pues me puso ciego y...
¿Solo tomate? O sea, ¿no llevaba carne?
No, pusieron para todos, los africanos que estaban allí en el hotel, estábamos todos comiendo lo mismo. Normalmente es que somos muy aburridos y lo que hacen ya... que se complican lo menos posible y evitan poner carne, porque a lo mejor hay gente que no puede comer cerdo, entonces al final La pasta la ponen de la manera más sencilla posible, muchas veces sin nada y otras veces, como en este caso, eran con tomate.
¿Tomaste algo en carrera?
No llegué a tomar. No llegué
ni un
a tomar.
Gel ni nada, ¿eh? Nada.
Nada, agua sí que tomé, sí que me habito allí. Pero bueno, normalmente sí que, pues para personas que van a tardar una hora y media, sí que yo sí que soy partidario de tomar algún gel cuando llevas 50 minutos para, sobre todo, ayudar a esa última parte de la carrera. Pero nosotros, con una hora escasa, yo creo que en una media maratón tampoco hace falta el tomar un gel. Sí que para personas que tarden, yo creo, a partir de la hora y media, hora y 25, hora 30, sí que ayudaría un gel.
Perfecto. Pues nada, ya nos hemos hecho una idea de cómo fueron esos momentos previos a la carrera.
Y luego el posterior, cuando te ponen la medallita, que está muy bien.
Hombre,
y ya me cayó que soy, Juanma, el campeón de España de los viejunos de más de 45 años.
No, eso estás en lo mejor de la vida. Oye, ¿lo celebras de alguna forma especial? ¿Te das alguna licencia o no?
Sí, un banquete, se dio una juerga, un pedo.
¿Qué comiste después? ¿No? ¿Qué comiste?
Nada, pues volví a tomar los mismos macarrones que había para intentar recuperar los hidratos y comí algo de pollo. O sea,
¿tú tienes pájaro en casa?
¿El qué?
No, le digo a Juanma, si tienes pájaro en casa. ¿Has tenido alguna vez algún pájaro en casa? ¿Un canario?
Sí, he tenido periquitos.
¿Qué le dabas de comer? Siempre lo mismo, ¿no?
Alpiste, lo mismo. Alpiste. No, de vez en cuando le daba... No, ¿sabes lo que le gustaba? Manzana, lechuga. Manzana.
Pues mira, el mismo régimen alimenticio que llevaba tu canario es el que lleva Chema. Todos los días. Alpiste y fruta. Pasta y fruta, ¿verdad?
Perfecto. ¿Vas a volver a competir?
Pues el jueves me voy a Costa Rica.
¿Pero eso es competir?
Sí, es diferente, fíjate, o sea, es una competición, pero al igual que esto es un campeonato de España, que todo el mundo está pendiente del tiempo que haces, de tu crono, ¿no?, de tus prestaciones en máximo rendimiento, yo esa creía que era una parte de mi vida que ya la había superado, que había dado un paso, pues ha sido lo que me ha extrañado. Ahora, cuando voy a competir, este tipo de carreras que son ultras, son carreras un poco diferentes, el tiempo ya no es tan importante, entonces aquí lo que prima es desenvolverte bien en diferentes terrenos, subir bien, bajar bien, aguantar sin comer, estar muchas horas, aguantar el sol, las ampollas o otro tipo de dureza, que en este caso sí que yo compito, Juanma, o sea, yo compito absolutamente siempre. Lo que pasa es que es cierto que no tienen un nivel de exigencia en cuanto a rendimiento tan importante como es un campeonato de España, ¿no? Así que voy a competir, sí, sin lugar a duda, y no solo quiero competir, sino que el año pasado acabé en cuarta posición y mi intención este año es intentar subir al podium. Y voy a intentar, si tengo que aliarme con algún cocodrilo ahí en la selva, con algún mono o una culebra, lo voy a hacer. O sea, que mi intención es estar peleando y, bueno, sobre todo sabiendo que es una carrera muy dura en cuanto a condiciones de humedad y de calor, o sea, que sé que las voy a pasar bastante canutas, así que tengo que estar cuidando muy mucho la hidratación, no pasarme al principio, y son 240 kilómetros en 6 días, ¿no? Y me preguntarás, ¿qué necesidad? Pues porque soy así, porque me gustan estos retos y lo cierto es que se disfruta, ¿no? Es llevar el deporte a otro punto de vista.
240 en 6.
En 6 días, 11.000 metros de desnivel.
Un maratón diario.
Sí, y
por la selva, claro, por la selva.
Y en este tiene algo, en teoría, más fácil, ¿no? Que, por ejemplo, cuando corrió la maratón de Sables, que ahí tienes que llevar en tu propia mochila lo que vas a necesitar a lo largo de toda la semana. Y aquí el campamento sí que terminas y te dan de comer, ¿no?
Qué detalle tienen, ¿eh?
Oye. Sí. O sea que...
Oye, ¿y dormir y eso? ¿Dormís en la selva? ¿Hacéis todo en la selva?
Sí,
claro,
sí, sí.
¿No?
O sea, duermes en... A ver si la semana que viene conectamos desde allí.
Sí, claro.
Y bueno, duermes en la selva, que al principio a mí me llamó mucho la atención el año pasado porque unos ruidos extrañísimos toda la noche, pero estás tan cansado que te da igual, ¿no? Y luego te levantas además muy temprano porque a las 3 de la mañana tienes que estar arriba porque... desayunas y hay que aprovechar sobre todo esas primeras horas en las que no pega tanto el sol y hay que ponerse en marcha cuanto antes.
¿Eres
¿no?
el único español que va?
No, este año creo que vamos 30 o 40, ya os informaré.
¡Ostras!
Sí, en 200 personas son las que lo hacen, es una prueba dura, pero...
¿Son muchos españoles?
Sí, es una carrera muy bonita, ¿eh? O sea, todo lo que tiene de dura... lo tiene espectacular porque recorres parajes de Costa Rica que yo creo que poca gente tiene la oportunidad de verlo.
¿Cuántas tapas te llevas?
Pues el año pasado utilicé dos pares para carrera, iba alternando un día y otro. Y este año creo que voy a llevar 3, porque tienes que atravesar ríos, manglares, tienes que correr por el océano directamente. Uh-huh. Y había alguna zapatilla que no evacuaba también el agua, entonces no se te seca de un día para otro y bueno, como sí que puedes llevar una bolsa... Puedes llevar la mochila que llevas contigo y sí. Puedes llevar una bolsa que te la trasladan de un campamento a otro, pues sí que puedo permitirme llevar otro par.
Vale, ¿zapatillas normales o llevas alguna de clavos?
No, son zapatillas de tacos de trail y entonces llevaré un poco diferentes, unas un poquito más rápidas porque hay algún día que es un poquito más corrible, hay otro día que tienes que remontar un río que son 8 kilómetros, que ese día tienes que nadar con las zapatillas, y bueno, pues ese día un poco también las que sean un poquito evacúen más agua, ¿no? Y al final vas viendo y bueno, yo creo que la experiencia del año pasado sí que me va a servir. Y luego sobre todo lo que hay que cuidar muy mucho es esa hidratación en carrera y llevar
la... ¿Depende de vosotros o os la dan?
Tienes puntos, dos, tres puntos de avituallamiento a lo largo de cada etapa. Pero yo el año pasado casi muero en una de ellas porque me deshidraté en el kilómetro 7, eran 30 kilómetros y casi no llegaba a ese punto de avituallamiento. Se me rompió el punto que tenía de hidratación, el Camelback, y al final sufrí muchísimo. Así que lo que hice en las demás etapas fue llevar siempre conmigo alguna botella más por si acaso, porque condiciones de humedades por encima del 80% corriendo se hacen tremendas. Así que aparte de esos puntos que tiene la organización y nos dice, oye, llevar un poquito más vosotros de agua por si acaso pasa cualquier cosa, ¿no? Al final lo que prima es la salud y tampoco los locos que vamos intentando competir vamos siempre un poco ajustando, ¿no? Para no tener que llevar mucho peso, pero es cierto que hay que tener cuidado y hay que llevar un poquito más por lo que pueda pasar.
¿Te salieron ampollas en los pies el año pasado?
Pues fíjate que al final no me sufrieron especialmente. O sea, lo de los ríos, lo más complicado de los manglares, cuando estaban demasiado oscuros y que me daba miedo. O sea, yo veía al que ganó que se tumbaba directamente en el manglar y esperaba 30 segundos. Y yo al principio lo que hacía era pasar corriendo porque me daba miedo. Y luego comprendí en las siguientes etapas que lo que tenía que hacer era, cada vez que pasaba un manglar de esto, relajarme aunque estuviera oscuro, que no pasaba nada. Y entonces esos 20-30 segundos que ese agua... hacía efecto sobre mi organismo y hacía que bajase un pelín la temperatura y luego te daba pues eso, unos kilómetros de tregua. Así que fue lo que te digo, lo más complicado.
Había miedo,
es pasar,
tío,
ese miedo, ¿no? De saber que hay bichos por ahí sueltos.
Vamos. O sea, perdona que te diga, pero bueno, imagínate yo que no me tiro en el lago de la casa de campo porque tengo miedo de dar ahí con cualquier cosa. Imagínate ahí.
Hombre, ahora la casa de campo, como no te des con una moto o una valla, tampoco.
Pues por eso.
No, pero se pasa al final. Y por ejemplo, había zonas que también están protegidas con... Hay gente mirando. Yo pensaba que estaban ahí para hacernos foto y no. Y me decían que no, que eran por si acaso se pasaba un cocodrilo para avisar.
Madre mía.
Yo no me lo digas eso.
Yo os lo diría aunque no hubiera. Cuidado, cocodrilo.
En el lago de la casa de campo, Joseba, tiene que haber algún bicho seguro.
No sé si hay. Yo ya me he metido unas cuantas veces.
Por eso.
Los criaturas de allí.
Yo me metí una vez.
Y algunos tragos he pegado también.
¿Y se ve cuando te metes?
No
se ve nada.
Es turbia.
Yo, por ejemplo, no puedo. O sea, yo que he hecho dos
triatlones.
Yo he hecho dos triatlones y los he elegido en función de cómo era el agua.
Sí.
Yo no puedo tirarme a un agua a nadar si no veo el fondo, si no veo que el agua está limpia,
pues,
clara.
Pues no se ve ni a un metro.
No, pues
pero yo creo que
nada, no se ve nada, es turbia,
en el punto
turbia
de excitación también que te tiras y que vas con más gente, yo también que me da un poquito de miedo, ¿no? Ese temor a que te salga ese bicho que debe haber ahí escondido,
sí,
que lo tenemos todos, luego no pasa absolutamente nada. Lo único que te hacen en los tiralones es que te dan palos por todos lados y que
sí,
tragas
sí,
agua
no,
muchísimo.
Perfecto.
No, pero el miedo te lo da si vas un par de días antes y ves a los bomberos limpiar el...
No,
no,
yo no me tiro.
Entonces, eso sí,
mira,
que da miedo, porque
digo,
sale de ahí, madre.
Lo digo así de claro, me han invitado de vez en cuando a participar en cosas de aquí de Madrid y yo mientras sea ahí, no me tiro. Yo no me tiro a ese lago.
Ya no quedan hombres, Chema.
Mira, fíjate, ya pues, ya de hecho, hay campeones del mundo, Juanma, tienes que meterte, no pasa absolutamente
por eso,
nada.
Yo prefiero seguir sin ser campeón del mundo.
Oye, vamos a hablar de la recuperación, del frío y el calor. Estamos estos días teniendo un cambio de temperatura así bastante brusco. Hoy estábamos en 15 grados en Madrid, por ejemplo, a mediodía. Otros...
15 grados hecho en Madrid.
Uy, sí,
a
15 grados,
15,
16 grados, sí. Y venimos de temperaturas menos, ¿no?
Sí.
La recuperación tiene que ser igual siempre, utilizar el frío y el calor siempre, utilizar los contrastes, ¿o cómo tenemos que hacerlo, Chema?
Sí, mira, el frío y calor, es cierto que en estas épocas de frío, con tantos cambios de temperatura, hay veces que nos sufren más las articulaciones, que tenemos más, somos más propensos a tener dolores de tendones o la musculatura, sobre todo con el frío. Cuando empiezan a subir las temperaturas, nuestro cuerpo nos lo agradece y nos encontramos mucho mejor. Ahora bien, si hablamos de recuperación, ¿cómo podemos incorporar el frío o el calor? Ya sabéis que yo soy enamorado del frío. Creo que el frío, para sobre todo después de un entrenamiento duro, ¿no? Y si no es duro también, pero sobre todo para entrenamientos en los cuales nos hayamos esforzado un poquito, el frío es, yo creo, la mejor respuesta, la mejor solución que tenemos para ayudar a nuestro cuerpo a recuperar. Nos va a hacer efecto antiinflamatorio, efecto analgésico. Y para mí la teoría del 10-10 es clave. 10 minutos a 10 grados de temperaturas. Eso es complicado y hay que tener valor para meterse tanto tiempo en el agua. Si eso es demasiado...
¿Hasta el cuello o hasta la cintura?
Bueno, es cierto que si a mí me gusta meterte, puedes, a ver, 10 minutos metido hasta el cuello es una pasada.
Es una pasada.
Yo o sea, lo que hago es, me meto, hago el contraste.
No, si con que te metas hasta la cintura ya te vas a dar
y luego
las
te
consecuencias.
Metas... Sí, no.
Lo peor es la zona, todos sabemos, la...
Sí. La vamos zona noble.
La zona noble, zona genital. Es muy duro meter eso...
Los pies, aunque sufren
por lo
mucho
menos
los
nosotros,
pies, ¿eh?
Por lo menos nosotros.
Y es muy duro mirarte al salir.
Sufre sí, mucho
eso,
los pies.
Eso es lo más duro de
piensas
todo.
Que ha desaparecido.
Pues con el frío nunca fallamos. O sea, la receta del 10-10, esa nunca falla. Pero bueno, hay veces que también, por ejemplo, hemos tenido un día que tenemos dolores musculares, contracturas. ¿Y para eso qué podríamos hacer? Pues un baño de agua caliente, justamente lo contrario. Un baño de agua muy, muy caliente, pues podría ser en torno a 38-40 grados, estamos 10-15 minutos y vamos a favorecer a esa recuperación, sobre todo esas contracturas que podamos tener. Si hemos hecho esto, al final siempre es bueno terminar con un poquito de agua fría para que no nos baje demasiado la tensión. Y eso sobre todo para días eso, en los que tengamos, que notemos que tenemos las piernas o alguna parte de nuestro cuerpo contracturada. Los contrastes, para mí los contrastes sería otra parte más del entrenamiento que nos podrían ayudar a recuperar. Y hablamos de contrastes, alternar baños de agua caliente con baños de agua fría. Lo ideal, que el agua esté muy fría y la caliente que esté muy caliente. ¿Cómo podemos jugar? Pues si tenemos, dependiendo un poco de cómo sea nuestro problema. Si hacemos minuto a minuto, no falla tampoco. Y luego podríamos dar más tiempo, por ejemplo, 2 minutos calor y 1 frío, si lo que tenemos son contracturas, y si lo buscamos más en el efecto antiinflamatorio, pues podríamos hacerlo al revés, 2 frío y 1 caliente. De tal manera que podríamos estar entre 20 y 30 minutos haciendo esos contrastes, y esto es mano de santo. O sea, que si incorporamos los contrastes de agua fría y agua caliente, irían de maravilla. Vale. Pero bueno, con la duda, tenemos el agua fría para entrenos que nos van a ayudar a recuperar a nivel antiinflamatorio. Si estamos contracturados, podríamos incorporar los baños de agua caliente y para recuperar normal estos contrastes de 20-30 minutos, minuto a minuto y de maravilla.
La última imagen que vi fue la de Rafa Nadal después de la semi de Australia, estaba haciendo contrastes. Piscina,
sí,
piscina fría,
estaba
piscina,
Carlos Moyá y con todo el equipo.
Efectivamente, pero fíjate dónde estaba Moyá, en la caliente. Sí. Pero él andaba saliendo de la fría, caliente, caliente,
claro,
fría.
Es que cuando te metes mucho tiempo en la caliente, al final provocas una vasodilatación en tu cuerpo. Al final, con el calor lo que haces es que abres cañerías, el sistema sanguíneo pues fluye, llega más sangre a los músculos y luego lo que haces con el agua fría es justo lo contrario, una vasoconstricción, de tal manera que, bueno, que dotas a tu sistema circulatorio de esa elasticidad, abrir y cerrar, lleva sangre a los músculos y ese efecto, esos contrastes, lo que hace es que activa.
A ver, vamos con el sorteo.
Hay que decir.
Que teníamos sorteo y regalito.
Han llegado
casi
1.200 respuestas.
1.200 respuestas, Chema.
Pero muchas...
La pregunta era, vale. Atención, bueno, vamos a decir lo que estamos regalando.
Sí, el Polar M200.
Polar M200, un reloj pulsómetro para running para perfecto todo, que te da las pulsaciones directamente en la muñeca, no hace falta ponerse en la cinta. El caso es que nos han llegado 1.200 respuestas a través del correo electrónico y a través de las reseñas en podcast, tanto de Kilómetro 42 como del partidazo. Pero la pregunta era, ¿cuál es el mejor tiempo de Chema Martínez en media maratón? Resulta que, Chema, ¿tú sabes que en Wikipedia viene mal la respuesta?
Sí, sí lo
bueno,
sabía.
Pues hay mucha gente que ha ido a Wikipedia en vez de seguir el consejo que estábamos diciendo, que es, escuchen lo que ha dicho Chema Martínez aquí en la sección Kilómetro 42. ¿Cuál es tu mejor tiempo, Chema?
62:16, 1:02:16
Tal
hechos
cual.
En Newcastle.
Y en Wikipedia te han regalado 20 segundos.
Eso
más.
Eso es.
Con
en
lo
Wikipedia
cual, el 36
viene,
no vale.
Viene 1:02:26 y hay aproximadamente unos 150-200 oyentes que han respondido con el tiempo de Wikipedia, con lo cual fuera los oyentes
no,
que han
no
respondido
vale,
mal.
No vale.
Mala
los,
suerte. Mala
de los
suerte.
Que han respondido bien, aquí están los nombres.
Coge un folio de todos estos.
No, pero espera. Yo creo que es mejor tirarlo, ¿no? Tíralo. Pues mira, este mismo. A ver.
Vamos a ver, en este hay tres. Chema, ¿arriba, en el medio o abajo?
En el medio.
En el medio. Pues el ganador es Jorge Estevez. Jorge Estevez, que tiene una dirección de email...
No, no la diga.
Coquestor.
No, no la diga, no,
no digo entero. Digo Coquestor, claro. Digo para que lo sepa él.
Ah, vale, vale.
Vale, pues
hombre,
Jorge
por el nombre
Estevez,
se reconocerá por el nombre, digo yo.
Igual hay muchos Jorge Estevez
vale,
en el mundo.
Vale.
Pues Jorge Estevez se hace con el Polar M200, pedazo de reloj que le va a servir para entrenar y que le va a venir estupendamente.
Oye, me ha recordado mucho al 1-2-3 esto de tirar los folios.
Es que esto es como muy
¿te acuerdas
familiar,
de...? Sí. Claro, la gente joven no sabe de lo que estamos hablando, pero en el 1-2-3 cuando sí, mandaban postales, tiraban las postales al aire y dale, qué bonito.
Tenemos otro Polar M200 que vamos a regalar, pero lo vamos a hacer cuando vuelva Chema de Costa Rica.
Hablamos la semana que viene, Chema.
Sí, oye, ya está ahí en la selva, ¿eh? En la selva.
¿En la selva?
Me voy a la selva, ve con, ya cuéntame lo que me dicen los cocodrilos y las culebras y todo lo que haya por allí.
Ve, habla con Lama, que está todo diciendo, ¡ay, mi madre el bicho! ¿Vale?
Adiós, Chema, buen viaje.
Un abrazo.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Jesús es sargento del Ejército del Aire. Llevaba meses destinado en África sin ver a su familia. El día del cumpleaños de su hija, decidió sorprenderla apareciendo en casa dentro de una caja de regalo.
¿Y cómo se te ocurre la historia?
Vamos a hacerle una sorpresita, le vamos a engañar, una mentira piadosa, que ella me viera salir de regalo y de ahí surgió la idea.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, te encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final. Por cierto, vamos a colgar en Twitter. Hemos colgado en Twitter ya el vídeo del sorteo, porque no teníamos notario que estuviera de guardia a esta hora.
Así estará, así lo habéis dejado esto.
Sí, que vea la gente que vamos, que hemos sorteado, hemos tirado los folios al aire y el que ha caído. Vamos.
Se no, puede amañar también, aunque lo haya.
Somos más honrados, somos honrados. Jesús, bueno, buenas noches.
Hola, Juanma. Bueno, ha habido quinielas. Ha sorteado el resultado de Balaidos, que ha sido 1-1 el sorteo. Así que tenemos escrutinio y de 15 hay 3
acertantes. ¿1-1 ha quedado el partido?
Sí, en el sorteo sí. De 15 hay 3 acertantes que con el acumulado de 14 van a cobrar 276.400 euros. De 14 hay 66 acertantes que cobrarán 13.228. Los de 13 percibirán 180 euros. Los de 12, 15 euros. Los de 11, 2,46. Y en esta ocasión no van a cobrar los de 10. La Liga ha anunciado que el Valencia-Real Madrid, aplazado por el Mundial de Clubes, este sí tiene fecha y ya tiene hora desde hoy. Se va a jugar el miércoles 22 de febrero a las 7:45 de la tarde en Mestalla.
¿Ves? Le gustaba esa hora a Teba, a Roures, y al final han puesto esa hora.
Bueno, en realidad dijo que era lo más lógico. Era esa o a las 11.
Esa o a las 11 de la noche. Pero mira, él dijo que le gustaba más esa y al final han puesto esa.
Que ya lo que faltaba, poner el 22 de febrero a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, un partido en Valencia que acaba el día siguiente. Y además lo que hablamos ese día, es que yo creo que habría que haber cambiado el partido de liga porque no puede empezar un partido un día y acabar el día siguiente.
Sí. Y ha pasado eso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Valencia jugaba el sábado liga con el Alavés. O sea, entonces,
yo he hecho partidos de, me parece, de Supercopa de España empezando a las 11 de la noche, me parece.
Claro, pero digo que tienen que pasar los dos días.
En verano, ¿eh?
Tienen que pasar dos días para que pueda jugar.
Ya, sí, te entiendo.
O sea, en este caso el partido del Valencia acaba el jueves y ellos juegan Liga luego el sábado.
Está entendido.
Bueno, dos de fichajes, aunque no estamos ya en el mercado, pero Osasuna ha confirmado hoy el fichaje del centrocampista francés Raúl Loé, que estaba a la espera de que le llegara su transfer internacional, así es que va a poder jugar, si quiere el entrenador, este sábado frente al Real Madrid. Y otro de relumbrón, el Zaragoza, ha fichado al delantero griego Giorgios Samaras, que estaba sin equipo y va a ser presentado este miércoles en la Romareda. Y en la NBA, desde la una, está en juego el partido entre los Lakers de Calderón y los Knicks de Billy Hernán Gómez, y también el Oklahoma-Indiana con Alex Sabrines. A esta hora, a la 1:30, comienza el Philadelphia-Detroit con Sergio Rodríguez. A las 2 se va a jugar el Minnesota-Miami con Ricky Rubio. A las 3, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez se las verán con Dallas Maverick. A las 3:30, los Memphis de Marc Gasol van a jugar frente a los Spurs sin su hermano Pau, que está lesionado. Y a las 4:30, los Bulls de Mirotic se van a enfrentar a los Kings de Sacramento. Había que hacer un tiempo de juego de madrugada con todo esto.
Sí.
A Lama y a Soncar le gustaría, y a Parra.
Sí.
Y a Pilar. Y a Paniagua.
1:30, justo.
Foto. Ya tienen en cope.es todos los oyentes, todos los audios de la noche. Hemos destacado ese enfrentamiento entre Ciro López y Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que ya también lo tienen en la cuenta de @partidazocope. Y también, por supuesto, la entrevista de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que también ha estado bastante bien. Y en el WhatsApp, en el 637-230010, el pueblo puede seguir dejando mensajes o también audios. Por ejemplo, nos dejan un mensaje de esto de no jugar el partido en Balaídos por problemas en la cubierta es como lo de no poder jugar la final de la Copa del Rey en el Bernabéu por las reformas de los baños. Excusas y por intereses. Y también nos dejan por aquí, creo que un audio, ¿no? A ver.
Cerezo, ¿pero en qué mundo vive, hijo mío? ¿No ha dicho que la MSN era un supermercado de milagro?
Bueno, pues podéis opinar de todo lo que queráis en el audio. Ya sabéis, 637-230010, ¿eh? Es barra libre, ¿eh? O sea que menos insultar o lo que queráis.
Eso es. Nos vamos, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana la programación deportiva tiene plato fuerte desde las 8:30 con el tiempo de juego. Y ese partido que arranca a las 9 lo da Gol en abierto entre el Barça y el Atlético de Madrid. Vuelta de las semifinales de Copa después del 1-2 para el Barça de la ida. A las 11:30, después del partido, si no hay prórroga, aquí estaremos, en el partidazo de la cadena COPE, para hacer radio, que es lo que más nos gusta. Espero que hayan pasado un rato agradable. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.